Bebemundo presenta.
Estamos de regreso en W Radio y, como les decía hace un momento, hoy es el Día Internacional de Cáncer Infantil. Y aunque ustedes digan, oye, pero yo no tengo hijos, no importa. Todos conocemos a algún niño, todos estamos rodeados de niños. Y al final, estas cosas que hacemos son justamente, y estos temas de los cuales hablamos, es para darles a ustedes las herramientas para tener más control de su salud y de la salud de la gente que nos rodea. Y vamos a hablar de la importancia del diagnóstico a tiempo, del tratamiento, de los síntomas, porque, como ustedes saben, en el mundo se diagnostican cada año 18 millones de casos nuevos de cáncer, de los cuales 200 mil ocurren en niños y adolescentes. En los países de ingresos más altos, donde en general hay acceso a servicios de atención integral, más del 80% de los niños afectados con cáncer se curan. Pero en los países de tercer mundo, de ingresos bajos o medianos, solo se curan el 30%. Y el cáncer sigue siendo la principal causa de mortalidad entre los niños y los adolescentes de todo el mundo. Entonces invité a Marco Aguilar. Marco es oncólogo, es pediatra, es miembro activo del International Society of Pediatric Oncology y miembro del Grupo de Pediatría Oncológica Integral. No puedo creer, Marco, o sea, ¿qué clase de estómago tienes tú para haber escogido ser pediatra oncólogo? Pensando en lo que ves todos los días, Marco.
Sí, muchas gracias, Marta. Rebe, buenos días. Sí, ¿qué clase de estómago? Uno muy irritado, Marta, porque sí tenemos que afrontar muchos retos en esto. Y como bien lo dijiste, los países de altos ingresos económicos alcanzan 80-90% de curación. México, específicamente, la cifra oficial es alrededor de 50%. Sí, entonces tenemos todavía una brecha muy importante. Por lo tanto, tenemos que enfatizar y difundir todo esto, sensibilizar a toda la población, como bien lo dices, en este Día Internacional de la Conmemoración contra la Lucha del Cáncer Infantil, que es justo el 15 de febrero.
Oye, Marco, y te digo una cosa, no sé si escuchaste lo que dije antes del corte, pero por la información que hemos dado, en el programa ha habido miles de cuentavientes, miles, qué exagerada, muchos cuentavientes que les han diagnosticado cáncer de mama a tiempo gracias al programa, niños que les han encontrado un retinoblastoma, cáncer de estómago. O sea, no tienes una idea la cantidad de cuentavientes que se han salvado por escuchar lo que hablamos todos los días aquí. Y al final esa es la gran misión, que ellos tengan más información para que tomen mejores decisiones. Y uno nunca pensaría que lo que tiene tu hijo es cáncer. Exacto. Porque piensa, pero está tan chiquito, está tan precioso, ¿cómo va a tener cáncer? ¿No?
Exacto. Justo ahorita en la mañana hablaba con el doctor Carlos Zuluaga, un oncólogo de Guadalajara, en donde sí tenemos la constante de que qué hacemos para prevenir el cáncer infantil. No es la misma historia el cáncer en adultos que cáncer en niños. La verdad es que cáncer en niños, más que prevención, lo que tenemos que hacer es un diagnóstico temprano. Como Exacto. bien lo dices, aquí nuestra población objetivo y lo que ha hecho este programa maravillosamente es sensibilizar a toda la población, todos los cuidadores primarios, aterrizando este término en las mamás, los papás, los maestros, los tíos. Como tú dices, no es lo mismo verle una lucecita en un ojo a un niño de manera temprana que ya cuando, claro, perdón por la expresión, se le está prácticamente saliendo el ojo y prácticamente está perdiendo la vida ese niño. El 100%. Cambio es ese, la vida del niño contra la función.
Pero oye, es bien interesante, yo pongo mucha atención a todo lo que dicen mis especialistas. Acabas de decir, en adultos se puede manejar la prevención, sí, en niños no. Explica por qué.
Es que en adultos obviamente ya tenemos grandes ejemplos de si estás fumando, obviamente cuidado con el cáncer desde la punta de la lengua hasta los pulmones. Si bebes alcohol, cáncer de hígado, si tienes obesidad, sobrepeso, todas estas conductas de vida saludable que ya bien sabemos que pueden ser secundarias para cáncer. En niños no le puedes decir a un niño, no bebas, no fumes, no tomes alcohol. Eso es prácticamente imposible. Claro. El tipo de cáncer por eso es diferente. Los cánceres en adultos son más asociados a los tipos de vida, bueno, y algunas infecciones. Pero en niños no tenemos esa, pues podríamos decir, fortuna. Entonces aquí lo que hacen los salubristas es más que una prevención primaria, es una prevención secundaria. Y las prevenciones secundarias son única y exclusivamente, como tú bien lo dijiste, diagnóstico y diagnóstico temprano.
Muy bien.
Diagnóstico temprano, claro. Ahora, ¿tú ves como pediatra-oncólogo todo tipo de cáncer infantil?
Sí.
O sea, leucemia, un retinoblastoma, cerebro, sarcomas, rodilla, hueso, todo.
Sí. Es que justo aquí regresamos nuevamente al título de esta cápsula, es el diagnóstico oportuno y esta es una guerra sin cuartel. Uh-huh. Aquí tenemos que echarle montón. El oncólogo pediatra ve cáncer, pero también el hematólogo pediatra, también el pediatra general, todos tenemos que ver el cáncer, porque si te imaginas que solo 355 oncólogos se hicieran cargo, de la primer causa de mortalidad por enfermedad en el país, pues esto es prácticamente imposible. Aquí lo que se necesita es trabajo en equipo, personal de primer contacto, personal de segundo contacto, especialistas, oncólogos, hematólogos. ¿Por qué meto a los hematólogos? Porque la mitad del cáncer es leucemia en niños.
A ver.
Sí, eso está cañón.
Yo quería empezar con la lista de cuáles son los primeros síntomas que hay que detectar. Pero es este grupo de síntomas para cualquier tipo de cáncer y adicionales para cada uno, o vamos cáncer por cáncer.
Esa pregunta es muy, muy buena, porque justo lo que se ha hecho es tratar de difundir lo que más acapare más población. ¿Qué tipo de cáncer es el más frecuente? La mitad de todos los cánceres son leucemia. Por lo tanto, si te das cuenta en todos los signos y síntomas que se difunden para sensibilizar a la población, la gran mayoría son para leucemia. ¿Cuáles son? Si está pálido el niño, si tiene moretones, si tiene fiebre o pérdida de peso. Esos básicamente van contra leucemias y linfomas. Uh-huh. Ya los demás ya especificas más, porque como también muy bien lo dijiste, son muchas enfermedades, son 15, 17 enfermedades oncológicas, cada una específica, pero por frecuencia, primero que nada la leucemia, y después ya nos vamos a las minucias, a lo más detallado.
A ver, entonces vuélveme a dar con peras y manzanas, Marco, los síntomas de una posible leucemia.
Claro, y eso es bien importante porque también los papás deben estar conscientes. Acordémonos que la leucemia es el cáncer de la sangre, específicamente de las células de la defensa, por eso se llama leucemia linfoblástica. Y los característicos datos que nos va a dar es este niño que de repente se queda sin energías. Es este niño que le empiezan a salir moretones. Pero ojo, ahí como padres y como maestros debemos estar bien conscientes que los niños son niños y no los puedes envolver en una burbuja. ¿Van a tener moretones? Habitualmente sí. ¿Pero qué moretones son los que nos van a preocupar? Aquellos que no le encuentras una causa real, que no se haya pegado, que tenga moretones en zonas donde un niño no se debe pegar. Obviamente, si tienes moretones en rodillas, pues es un niño que anda corriendo, jugando y se puede hacer moretones como cualquier niño sano. Claro. Pero si tenemos moretones en zonas como el tórax, la espalda, el abdomen, aguas. Eso es difícil. Eso es un foco rojo. ¿Qué otro es importante? Sangrado. Nos platicaba con Rebe sobre el sangrado de la nariz. ¿Cuántos niños no le sangran la nariz y más en estos cambios de clima, ahorita que hace frío y se reseca la mucosa? Obviamente lo que tenemos que ver es cómo se comporta este sangrado. Si es un sangrado muy profuso, pues obviamente hay que ir con nuestro médico de primer contacto y ver que no sea una causa nada más porque sea un tabique desviado, una mucosa reseca. Aquí lo que tenemos que es jugar con todos los signos y síntomas en conjunto. Pérdida de peso. También le comentaba a Rebe que no es lo mismo que tengas un niño de 5 kilos y pierda el 10% del peso que un adulto de 90 kilos, porque los adultos te dicen 10 kilos. Ah, muy fácil. Pero si mi niño pesa 20, 10 kilos es la mitad del niño. Entonces, más o menos es el 10%. Hay que ser muy sensibles con eso. Y otro dato muy importante es la diaforesis. Esto, aterrizado, es sudoración nocturna. Esos niños que mojan la almohada, mojan la sábana, eso no es normal. Digo, si estás en climas como Campeche, como en la playa, sí puedes llegar a sudar. pero que un niño sude de tal manera que moje la cama, que moje las sábanas o estés en un clima que normalmente no la, el resto de la familia no suda, uh-huh. pues obviamente es un foco rojo y ahí tienes que ir juntando todos estos datos para ir pensando. Y las clásicas bolitas, las adenopatías, adenomegalias, ganglios, como le dicen, aquí también es bien importante tener un pediatra sensibilizado porque los mismos niños por sí solitos les crecen los ganglios. Es algo normal en su desarrollo a los 3 a 5 años de edad, es cuando más les crecen, pero tú tienes que ver el tamaño de estas bolitas, la localización no es normal y si ustedes como papás encuentran una bolita arriba del huesito de la clavícula uh-huh. en donde se dobla el codo, inmediatamente hay que mandarlo a revisión. Si tiene ganglios o bolitas chiquitas en el cuello o en las ingles, nada más habría que observar.
¿Cómo puede ser ese approach con el niño para que tampoco lo estés manoseando? Porque yo si fuera mamá, sería una obsesiva de estarlo toqueteando todo el tiempo, ¿me explico?
Claro. ¿De qué me hablas? Yo sí soy mamá y recuerdo una vez que me dijo mi hija Camila, ma, siento una bola aquí y era como en la nuca y yo ya no tuve paz 48 horas hasta que regresé a México y la llevé al doctor a revisarla y claro, tenía un ganglio inflamado por una infección. Eso. Pero lo que yo quería saber es, como mamá o papá o cuidador de un niño, ¿dónde lo tocas? Nada más para ver que no tenga bolas.
¿Dónde lo tocas? Va a tener bolas y estamos hablando de niños de 3 a 5 años, pero estas deben ser, por definición, menores de 1 centímetro. Si son mayores de 1 centímetro, córrele. La otra es la localización. Donde normalmente se pueden encontrar estas bolitas chiquitas, normales, es en el cuello, en la cara anterior y lateral, casi posterior, casi no, y en la ingle. Donde ya no es normal y donde es inmediatamente córrele con el oncólogo es cuando es arriba del huesito de la clavícula, nosotros le llamamos supraclaviculares, o adelante del codo, que son los famosos epitrocleares. Esos no es normal de ningún tamaño. Y ya de ahí vas viendo los tamaños. Los tamaños también son relativos, dependiendo del niño. Si el niño es un niño chiquito, obviamente los ganglios deben ser chiquitos, pero si es un niño grandote, puedes esperarte hasta 1 centímetro, 1.5 centímetros, por ejemplo, en la ingle.
¡Calla! ¡Calla! A ver, Marco, voy a hacer el recap.
Sí.
Primero, síntomas a detectar. Niños que sudan en la noche excesivamente.
Sí.
Que pierden peso sin ninguna razón aparente.
Sí.
Les duelen los huesos y articulaciones. Y quiero hacer aquí una pausa. Porque muchas veces si tu hijo te dice, Marco, mamá, me duelen las rodillas, dices, claro, es que estás creciendo.
Exacto, ese es un foco rojísimo, el famoso dolor de crecimiento. Nunca debemos asumirlo como normal, siempre debe ir un pediatra a revisar esto. Obviamente tenemos datos de si el dolor es simétrico, si no es simétrico, si solo es una piernita, si da después del ejercicio, pero por definición nosotros recomendamos que todo dolor, entre comillas, de crecimiento, debe ser revisado por un médico. No por el oncólogo, pero por un pediatra.
Sí. Niños que están muy pálidos, que se cansan muy rápido, que están apáticos, que están fatigados. Y luego, fiebres persistentes o recurrentes, es decir, que duren varios días y que no ceden a tratamientos.
Esa es la clave, que no ceden a tratamiento. Ya acudiste con un médico, ya te dio el tratamiento que él determinó, porque puede ser sintomático o puede ser antibiótico. Aquí tampoco quiero difundir que todos los niños reciben antibiótico, sino recibe un tratamiento dirigido de acuerdo a cada niño. Y si pasa más de una semana y eso no mejora, ojo, eso necesita una revaloración.
Claro. Ahora, vamos a abrir el corchete de las variantes más comunes de cáncer infantil.
Claro.
Y vamos a empezar con la leucemia, que es el cáncer en la sangre. Explícame por qué este es el más común en los niños. Fisiológicamente, ¿qué pasa?
Ah, también otra pregunta muy buena. Como ya dijimos, obviamente los niños están expuestos a muchas infecciones, a muchos virus, bacterias, y por lo tanto necesitan tener un crecimiento de las defensas normal y habitual para ellos. Obviamente en algún momento de esto se puede volver loco y ahí desencadenar en cáncer. Entonces eso explica por qué en la población pediátrica hay más leucemias que en cualquier otra edad. La leucemia linfoblástica aguda representa la mitad de todos los cánceres en pediatría. Supera por mucho a los cerebrales, supera por mucho a los sarcomas o a los abdominales. Pero sí tenemos que estar muy conscientes de que no puede haber como una causa directa, porque muchos papás nos llegan y nos preguntan quién fue el culpable, se enfermó, fumé frente a él, bebí. Al momento, ahorita no tenemos como un culpable directo, pero sí sabemos que es el cáncer más frecuente y lo que más tenemos que hacer es detectarlo a tiempo para favorecer que se pueda curar.
A ver, pero entonces el cáncer el cáncer de sangre, la leucemia, básicamente, ¿qué es? ¿Los glóbulos blancos, los rojos, las plaquetas? ¿Qué es?
Exactamente, los glóbulos blancos bebés. Por eso es que se llama linfoblástica. El término blasto es que es algo indiferenciado. En esta etapa de la vida nosotros estamos expuestos y debemos estar expuestos a todos estos estímulos para realizar y desarrollar adecuadamente nuestras defensas. Por eso es que estos niños tienen la capacidad de multiplicar estas células. El problema es cuando uno de estas células precursoras, inmaduras o blastos se vuelve loca, y cuando decimos loca es que se vuelve inmortal y tiene la capacidad de reproducirse las veces que quiera, y por eso es que de ser una sola celulita se hace una gran enfermedad que denominamos ya como leucemia. Pero sí, es eso, que en ese momento tienen la capacidad, porque el cuerpo así lo necesita, es algo normal, es algo fisiológico que estemos expuestos a los distintos eventos infecciosos, de alérgenos, todos estos, para tener un sistema de inmunidad completa y pleno.
Oye, ahora dime una cosa, Marco. Platícanos tu experiencia. ¿Cuándo aparecen en tu consultorio niños con leucemia en etapas muy tempranas? ¿Y cómo son los casos o qué es lo que dicen los papás cuando son leucemias muy avanzadas?
Ay, esa es la historia y el pan de cada día, y no quisiera como tal decirlo, pero es la realidad en México. En México, 3 de cada 4 niños llegan con enfermedades neoplásicas avanzadas. O sea, el diagnóstico oportuno, todavía hay una brecha muy grande que tenemos que atacar. Existe, la verdad de las cosas es que hemos ido cada vez haciendo todos los oncólogos y hematólogos del país campañas de sensibilización y cada vez se puede ir mejorando esto. Pero la realidad ahorita es que los cánceres o los niños con enfermedades neoplásicas llegan cada vez más tardíos y esto empeoró en la pandemia. En la pandemia sucedió. Antes llegaban y tenían historias de 3 a 5 médicos previamente que nadie había pensado en cáncer y llegan de una manera muy tardía. Ahora, post pandemia, en este periodo que todo el mundo estuvimos recluidos, también la gente se recluyó y no buscó atención médica. Y entonces estamos encontrando que están llegando con enfermedades todavía más avanzadas.
Pero a ver, ¿cómo era? No, sí, se quejó de la rodilla, pero nunca pelé. O sí, sudaba mucho, pero pensé que era calor, ¿o cómo?
Un caso típico, por ejemplo, una leucemia que sí tiene fiebre, fueron con un médico, les recetó algún antibiótico, no mejoró, el papá o la mamá se desesperó, buscó otro médico, fueron buscando cada vez más atenciones, en promedio son 3 a 5 médicos antes de llegar con un oncólogo o con alguien que piense en cáncer, y obviamente esto va avanzando. Algo que siempre decimos con las ONGs, que les mando muchos saludos, nos han ayudado muchísimo, es que el cáncer no se espera. Si tú le das un antibiótico, si tú le das medicamentos para paliar o para mejorar esta fiebre, esta calentura, estos datos de que, ay no, pobrecito, le faltan vitaminas, obviamente la enfermedad sigue avanzando y el pronóstico para que se cure, porque algo también que difiere mucho de los adultos es que los niños acá se curan. Un niño curado se reintegra a la sociedad completamente. Son niños, son adultos ahorita productivos que están integrados a la sociedad. Entonces lo que debemos pugnar es por tener más de estos niños curados. Y sí, la constante es varios médicos que no pensaron en su momento en cáncer y el cáncer fue avanzando, independientemente de si es leucemia o fueron algún otro tipo de neoplasia.
A ver, porque la fiebre no paraba. No. Esa es una variable. Exacto. Otro ejemplo.
Otro ejemplo, vamos a lo de los sarcomas, las famosas bolitas o chuchumos que le dicen en la calle a algunas personas del sector salud. Por definición, todas las bolitas que salgan en extremidades en los niños y adolescentes no son benignas. Hay que ir por ellas, como tú bien lo dijiste, como pasó con tu hija, una bolita atrás de la oreja no es normal. No es normal. Será infeccioso, será neoplásico, será lo que sea.
Y ni especular, ¿no? Exacto. No, espérate, es un barrito. No, espérate, es una bolita de grasa. No especulen. Vayan al oncólogo, punto. Las bolas, siempre lo ha dicho Marta y siempre lo hemos repetido aquí en el programa, las bolas son del oncólogo.
Exacto. No estar especulando y ver, ay, se le va a quitar con esta pomadita. Porque hemos tenido N número de casos que van con el huesero, van con el sobador.
Con el sobador. Yo sé de unas historias de, es que a mi niño le estaban sobando esta bolita y esa bolita se convirtió en un tumor súper maligno y no te digo el final, desastroso.
Bueno, pero a ver, pero entonces explícame, apareció la bolita en un niño y cómo es, nadie lo peló, o creyeron que qué.
Sí, creyeron que era, como bien dijo Rebe, una bolita de grasa, algo así. Una condición característica del cáncer infantil es que estas bolitas no disminuyen de tamaño. Van creciendo, van creciendo, van creciendo. Y hemos tenido casos en donde las bolitas famosas, estas chiquitas, llegan pesando kilos en un niño, kilos. Porque fueron con uno, fueron con otro, lo sobaron, le pusieron esto. Y la verdad, como dice Rebeca, es completamente distinto el escenario en un niño que solo tenía una bolita, se la quitabas y se acababa la historia, a un niño que le tienes que hacer cirugías tan radicales como amputaciones y pelear por la vida del niño solo por este periodo que se perdió entre uno y otro y otro.
Claro.
Bueno, a ver, ¿alguna otra historia? Porque estos ejemplos nos dan mucha referencia a todos los que te estamos escuchando, Marco, para que una fiebre que no se va, una bolita que aparece, esos son dos indicadores de que hay que llevar al niño a que lo chequen.
Sí.
¿Otra más?
Hay muchísimas y me encanta porque, por ejemplo, los tumores que son más frecuentes después de leucemia son los tumores del cerebro. Y los tumores del cerebro necesitas un pediatra que esté muy abusado en el desarrollo neurológico de un niño. No es lo mismo un niño chiquito, mediano, grandote, entendiéndolo como preescolar, escolar, lactante, adolescente. Cada uno de ellos te va a dar signos y síntomas completamente distintos. Desde que el niño, el lactantito, ya se sentaba, ya tenía control de cuerpo y de repente se empieza a volver a caer o a regresar en estos hitos del neurodesarrollo, eso es un foco rojo que necesita una atención. A cosas tan sutiles como, por ejemplo, en los adolescentes, cambios de humor, que pongo entre comillas porque ¿qué adolescente no tiene cambio de humor? Pero de repente cambios de humor muy drásticos, de repente que no tengan una buena visión. Esto es muy característico en adolescentes. Entonces sí tenemos que estar muy apegados a alguien que esté muy sensibilizado en el desarrollo normal de un niño y adolescente para saber qué no es normal y inmediatamente ver qué está sucediendo.
A ver, dame los síntomas de cáncer cerebral.
Justo. Aquí me gusta dividirlos en dos. En niños chiquitos y en niños grandotes, porque como pediatra no puedes tratar igual a todos. Un niño chiquito, él va normalmente adquiriendo nuevas habilidades. Tú como mamá lo viviste, cómo viste que la niña de repente empezaba a tener sonrisa social, de repente ya después seguía las cosas, de repente ya tenía o agarraba las cosas de una manera muy gruesa, se llama pinza gruesa y luego pinza fina, luego se sentaba, luego se gateaba, luego se paraba, eso es lo normal. Pero si de repente uno de estos niños chiquitos, estás viendo que ya tiene su pinza gruesa y de repente se le va, aguas, se está retrocediendo. Ya tenía pinza fina y después ya no puede y otra vez regresa pinza gruesa. Y ya tenía el niño que se sentaba, el clásico que los acomodan con los cojines y de repente se los vas quitando porque el bebé ya se sienta solito.
Sí, sí, sí.
Pero si de repente el bebé no se sienta solito y vuelve a caerse o no tiene estos hitos conforme a lo de su edad, con niños de la misma edad, aguas, porque los tumores cerebrales están a la orden del día, es el segundo cáncer y debemos estar bien sensibilizados al
respecto.
Claro,
nosotros tuvimos, ¿te acuerdas, Marta, a un testimonio aquí precisamente que su chavito tenía en el tallo cerebral, tenía el tumor? Y se dio cuenta, ¿sabes cómo? Tenían un trenecito rojo que movía siempre el chavito para jugar, ¿no? Y un día le dijo al niño, pásame el trenecito rojo, mi vida. Y no pudo dárselo. Y dijo, espérame, aquí algo está súper mal, ¿no? No pudo tomar el cochecito. Y le dijo a la mamá con su vocecita, no puedo. Y en ese momento la mamá dijo, esto está muy mal. Pero en ese momento le habló al pediatra, hicieron todos los análisis que debieron hacer y efectivamente el chavito desafortunadamente tenía cáncer en el cerebro.
Claro. Sí.
¿Es de los más difíciles el del tallo?
Sí.
¿Y por qué el impacto en la parte motora?
Es que justo aquí siempre les explico a los papás en la tele y en las redes sociales, vemos que el humano utiliza el 50% de su cerebro y que tenemos capacidad para desarrollar. La verdad de las cosas es que el humano utiliza el 100% de su cerebro. No hay parte del cerebro que no sirva para nada. Entonces, dependiendo de la localización, es donde va a haber la manifestación. Habitualmente pueden ser justo en el área motriz, puede ser en el área sensitiva, puede ser en el área cognitiva, por eso los adolescentes los cambios.
Claro.
Este es el primer grupo de síntomas de cáncer cerebral infantil.
Sí.
Siempre les digo, hay que saber un poquito de muchas cosas. Nunca sabes cuándo esta información te va a servir. Porque lo más importante del cáncer infantil, y corrígeme, Marco, es el diagnóstico a tiempo. Porque si un niño es diagnosticado a tiempo, ¿qué porcentaje de éxito hay en cualquier tipo de cáncer que tenga?
Justo, es el meollo, es el punto más importante de todos. Si tenemos un diagnóstico temprano y un tratamiento oportuno y completo, podemos llegar a curar a 9 niños de cada 10. O sea, hasta 90% se puede llegar a obtener de supervivencia, de curación. Esto es bien importante que estemos bien sensibilizados. Y como bien dijiste, de los tumores cerebrales, me faltó un dato importantísimo para la población, que es el del dolor de cabeza. Obviamente, un niño chiquito no te va a decir, me duele la cabeza, pero está irritable. Y se puede asociar o no a vómitos. ¿Qué dolor de cabeza es el que nos debe preocupar? Son estos dolores de cabeza que frecuentemente se están presentando. De hecho, son tan frecuentes que se presentan durante en la noche y despierta al niño con el dolor de cabeza. Si el niño se despierta con dolor de cabeza, eso no es normal. Eso no es estrés, eso no es pleito entre compañeritos, entre la familia o la escuela. El dolor de cabeza que despierta un niño durante en la noche y se puede o no asociar a vómito, ojo, ese es foco rojo de que tienes que ir corriendo ya al pediatra. Y bueno, hablando de los sarcomas es el grupo de enfermedades que nos da en los tejidos blandos. Esto es importante porque representa lo que es uno de los tratamientos más radicales. Si hacemos un tratamiento tardío, podemos estar diciendo que estamos exponiéndolos a cirugías muy mutilantes. O sea, son niños que pueden perder la extremidad. Hablando de los más frecuentes osteosarcomas en adolescentes, estos casi clásicos casos de que es un chavo, una niña, niño de más de 13, 15 años, que empieza con una bolita alrededor de la rodilla, foco rojo, aguas con la rodilla, es donde más frecuentemente se presentan, sea arriba o abajo, pero estas rodillas que empiezan a hincharse, que empiezan a doler, que nada más es unilateral, hay que ir a ver qué es lo que está pasando, una radiografía, una evaluación por un pediatra o por un oncólogo directamente, le puede cambiar la posibilidad, número uno, de que preserve o conserve su extremidad, o número dos, de poder pelear por la vida de este niño. Entonces, los sarcomas así son de importantes. Entre más temprano hagamos el diagnóstico, menos tratamientos intensos serán necesarios y las secuelas pueden ser menores. Entre más tardío hagamos el diagnóstico, más tratamientos intensos, más cirugías más radicales y el porcentaje de curarse cada vez es menor, entre más tiempo nos tardemos o si esta enfermedad ya se encuentra fuera del sitio donde estaba iniciando.
Ya, importantísimo. Ok, a ver, sarcomas, y antes de irnos de las bolitas, quiero leerte un par de cosas que veo aquí.
Sí.
Ayer le encontré una bolita abajo del pezón a mi hijo hombre de 13 años.
Eso no es normal, de entrada. Puede haber algo que se llama en el desarrollo normal de los niños la telarca. Esto generalmente es en las niñas, en las del sexo femenino, cuando va a iniciar ya su diferenciación como caracteres sexuales secundarios, cuando ya están cambiando a ser adultos. En un niño, en un varón, no es normal. Habrá que evaluar, habrá que ver, porque puede ser desde un absceso, puede ser una bolita de grasa, pero definitivamente lo que más nos preocupa en un varón adolescente que tenga a nivel del área mamaria, es ver que no sea un sarcoma, porque puede ser una de las posibilidades. Y como les digo yo siempre a los pacientes, nosotros estamos acostumbrados y debemos pensar, estamos comprometidos a empezar siempre lo peor. Si de repente ya lo analizaste, lo revisaste, viste todo y dices, ay, bueno, ya no es algo maligno, afortunadamente, pero hiciste el diagnóstico oportuno. Si fuera un sarcoma, en esa localización en tejidos blandos puede ser un sarcoma no rhabdo, un sarcoma sinovial, puede ser algún otro tipo de sarcoma más agresivo, como puede ser el sarcoma de Ewing. Entonces sí es importantísimo que descarten de qué se trata eso.
Antes 100%. De...
Sí.
A ver, no te preocupes ahorita por la bolita. Lo importante es que vayas a ver a un pediatra y si es oncólogo, mejor. Nada más para que tengas paz y para que te digan qué es.
Exacto.
Porque otro cuentaviente me dice, mi hijo de 11 años le salió un tipo, exceso de grasa en el pezón izquierdo. ¿Me pueden asesorar?
No, hay que ir directo a la evaluación. Como les dije, no hay bolitas de grasa en los niños por definición. ¿Pueden existir? Claro. Sí, pero si se trata de algo mucho más malo, en donde lo que pones en juego es la vida del niño, pues no, no hay duda, hay que ir por ellos.
Yo siempre digo, Marco, yo sí creo que en cuestiones de salud hay que pecar de exagerada. Para mí una bolita es mala hasta que a mí no me demuestren lo contrario.
De acuerdísimo, totalmente de acuerdo.
Es mejor actuar como que, Dios mío, ¿qué es esto? A decir, no, hombre, no pasa nada, seguramente es un golpe, seguramente es una bolita de grasa. Ahora, vamos con los sarcomas. ¿Este es bastante común en niños?
No es tan común, pero lo que caracteriza a los sarcomas es las repercusiones que puede llegar a tener. Ya dijimos que lo más común es la leucemia, pero aquí lo más mutilante puede ser un sarcoma. Si el sarcoma más frecuente de todos, que es el osteosarcoma, que justo se presenta en la etapa de la adolescencia, cuando tienen este brote de crecimiento los chavos, las niñas, los niños, y de repente le detectas un osteosarcoma y es de manera tardía, la posibilidad de curación es muy, muy baja. O sea, estamos hablando de un 30-40% cuando bien les va si es que está metastásico. Entonces, si lo detectamos de manera temprana, les va muy bien. También que incluso puedes preservar la extremidad. Y cuando me refiero a preservar, es que los sarcomas son tan agresivos que nosotros también tenemos que ser agresivos. Y hay que hacer cirugías en donde lo cual necesitas es buscar una amputación para preservar la vida del niño. Entonces, aquí es importantísimo y trascendental que le des un diagnóstico temprano para que el niño pueda hacer su vida completamente normal. Digo, no estoy diciendo que los niños que son supervivientes de un tipo de este cáncer, que tengan una amputación y que tengan una prótesis, no sean normales. Claro que tienen una vida normal, pero donde dice la frase es, tiene una vida. Entonces, si es diagnóstico tardío, hay que ver por la vida del niño, independientemente de que sea o no sea una cirugía radical. Porque ¿cuántos ejemplos no tenemos de niños que sobrevivieron a estos episodios y ahora son campeones nacionales, deportistas de básquetbol, de voleibol? Entonces, ¿hay una vida después de esto? Sí, pero por eso debemos buscar una atención para poder salvar la vida de este niño, independientemente.
Inmediata. O sea, el niño no tenía por qué haber pedido una extremidad. Exacto. Porque a ti se te fue el avión. ¿Cuáles son los síntomas de los sarcomas?
Los sarcomas, primero que nada, es la bolita esta que va a ir creciendo, creciendo, creciendo. Se puede asociar, dependiendo del tipo de sarcoma, si se puede ver o no crecimiento de venitas, de vasos. Pero algo muy importante y el punto pivote en sarcomas es dolor. Si el niño te dice, tengo una bolita y me duele, aguas, es inmediatamente correr, porque el dolor no es normal. Y regresamos nuevamente a lo que bien dijiste, los dolores famosos de crecimiento. Si este niño que está en la adolescencia, que está creciendo y te dice, me duele nada más esta rodilla y siento esta bolita, eso es foco rojo. Un dolor de crecimiento de entrada no es de un solo lado. Son cuando se presentan y cuando ya descartamos todo lo demás, los dolores de crecimiento pues son simétricos, se presentan en varias partes distintas, no nada más en un sitio localizado. El dolor es pivote.
Miren, les voy a contar una historia que tiene un final feliz, pero lo importante que es una mamá, que es un papá, que es una abuela, una tía, que está, ahora sí que diría mi mamá, ojo al Cristo, Marco. Una amiga mía, su hija llega y le dice, mamá, me duele el codo. Entonces, inmediatamente la mamá la lleva al pediatra. El pediatra lo primero que le dice es, yo creo que se pegó. La niña habrá tenido como 8 años. Le voy a mandar un Motrin. Al día siguiente, con Motrin y todo, la niña dice, me sigue doliendo. La mamá, en vez de decir, tranquila, mi amor, se te va a pasar, dijo, no. La llevó al ortopedista. El ortopedista, bastante vivo, le dijo, no me gusta, vamos a hacer una resonancia. Le hacen la resonancia y es una bola. Y entonces entra el especialista en tumores de tejido blando, entra el oncólogo, oye, pues vamos a hacerle una biopsia. La mamá dijo, mañana. O sea, todo esto en 48 horas. Le hacen la biopsia, esto que el otro. La mamá obviamente devastada con una preocupación de qué será. Y para hacerles el cuento corto, no era un tumor. Era un tipo de tuberculosis en piel, en músculo. ¿Puede ser granulomatosis, Marco?
Sí. Sí, sí, bueno, sí.
A la niña le dieron una pastilla 6 meses para la tuberculosis y tan se acabó el cuento. Este no pudo no haber sido el final, y eso pudo haber sido un tumor. Y entre que el pediatra dijo, dale un Motrin, y tú creyendo que el Motrin no le hace, y si empiezas con un viacrucis, pudieras haber pedido muchísimo tiempo. A lo que voy es que las mamás, los papás, los cuidadores de niños, tenemos que pensar mal hasta que no nos comprueben lo contrario.
Totalmente de acuerdo. Aquí fue algo infeccioso, afortunadamente, pero así sí se debe actuar. Así se debe actuar ante los sarcomas. Si detectas una bolita, inmediatamente hay que saber qué es, porque cambia mucho de nada más quitarla, hacer una amputación o hacer un tratamiento extremadamente agresivo para tratar de salvar la vida del niño. Estamos hablando de la vida.
Claro. Oye, bueno, te voy a hacer una pregunta muy dura. Entre más rápido diagnosticas, más económico el tratamiento.
Totalmente. Esto también es algo que deberíamos pugnar ante todas las autoridades de salud. Agarremos el ejemplo de la bolita. Si la bolita es pequeña y con una cirugía, con una resección completa, valora si le das radio, quimio, etcétera, completamente diferente a si haces un diagnóstico tardío en el cual tienes que ir a múltiples cirugías, múltiples quimioterapias, múltiples radioterapias y a la vez las secuelas de que se pudo haber infectado por esos tratamientos tan intensos, a la vez la secuela de haber requerido una amputación. También la secuela psicológica, que no nos volteamos a ver, pero ¿cuánta gente tiene estas alteraciones psicológicas por unos tratamientos tan intensos? Obviamente esto al final, si haces una suma de todo lo que gastaste entre un tratamiento temprano y un tratamiento tardío, obviamente hay una gran diferencia en recursos. Entonces, no solo es cuestión de nosotros como lo vemos y de dar el diagnóstico y curar cada vez más niños. También en términos de salud pública nos puede repercutir en ahorros increíbles en los cuales puedes invertir este dinero para tratar a más niños. Porque ¿cuánto te cuesta tratar un niño con el cual tienes que hacer muchas intervenciones versus un niño que nada más con una sola intervención pudo haber sido curado? Entonces sí, la respuesta es sí, hay una repercusión económica en un diagnóstico tardío.
Ahora, dime la verdad, Marco. ¿Hay suficiente medicina para tratar niños con cáncer en México?
Esa es una pregunta que desde el tramo internacional, aterrizarlo al tramo nacional y el tramo particular, la medicina, nunca habrá medicina suficiente para tratar tantos niños tan tardíos. Están haciendo muchos esfuerzos. La verdad, hay varias barreras, no solo el famoso desabasto nacional, hay desabasto internacional, hay farmacéuticas que como no representa una ganancia económica, no producen determinado fármaco, hasta el hecho de que en pediatría nosotros no podemos tener acceso a todas las drogas que tienen, por ejemplo, en adultos. En adultos tienen medicamentos fabulosos que pueden tener acceso. Pero si los aterrizamos a pediatría, estos medicamentos fabulosos, aparte de que no los podemos dar, son extremadamente caros y no hay seguro que lo cubra, no hay bolso que lo alcance para todos estos niños. Entonces hay muchas barreras que tenemos que librar para justo que los niños reciban el tratamiento completo y subrayo completo y adecuado. Porque sí se pueden ir haciendo cambios, pero si lo que estamos buscando es salvar la vida del niño, tenemos que pugnar porque tengan el acceso a todos estos medicamentos.
Ok, hablamos de leucemia, hablamos de cáncer cerebral, hablamos de sarcomas. ¿Los retinoblastomas?
Retinoblastomas. Nosotros como país y como zona somos una zona de alta incidencia. Esto quiere decir que no podemos voltear a países de altos ingresos económicos como Estados Unidos. Ellos tienen una experiencia fabulosa en retinoblastomas tempranos. Nosotros tenemos,
o sea, eso es cáncer en el ojo, ¿no?
Cáncer en el ojo. Es el tumor maligno derivado de la capa de la retina. Por eso se llama retinoblastoma. Y este cáncer generalmente tiene como más tendencia a los países de ingresos económicos medios y bajos. Entonces es como un efecto dominó, no se sabe. Hay gente que piensa que puede estar asociado a algún tipo de infección, hay gente que por la misma exposición, pero el ejemplo clásico en nuestro país, los estados del sur, Chiapas, Campeche, Tabasco, tienen mucha mayor presentación de casos de retinoblastoma o de cáncer de ojo. Lo malo de aquí es que el cáncer de ojo es muy drástico. O salvas el ojo o salvas la vida. Tanto así es importante el diagnóstico temprano. Si llega de manera temprana, le puedes salvar la visión, le puedes preservar el ojo. Si llega el cáncer muy tardío, ahí lo que tienes que pugnar es por la vida del niño, porque por definición, y como dicen nuestros maestros, un cáncer de ojo que se sale del ojo es mortal. Claro. Así de grave. Entonces, tan sencillo como verle el ojito.
¿Has tenido casos avanzados de retinoblastomas?
Muchísimos, muchísimos.
A ver, pero es que lo que yo quiero entender es que llegan los papás y te dicen que...
Justo, la barrera social, otra de nuestras barreras que tenemos que librar como país, es que tenemos al bebé, que le ves la lucecita en el ojo, porque inicia como una lucecita a través de la pupila. La ves la lucecita y vas a buscar atención, y muchos médicos, al no estar sensibilizados, pues dicen, no, esto no es, se le va a quitar, es una catarata, XY, y esto va creciendo, va creciendo, va creciendo, y nosotros hemos tenido muchos casos en los cuales el tumor prácticamente se sale por el ojo. No quiero asustar a la gente, pero sí quiero sensibilizarlo, que si les ves una lucecita en el ojo, busques atención con tu oftalmólogo lo más pronto posible, porque la lucecita no es normal.
Pero a ver. Los papás veían ya que se le estaba saliendo el ojo al niño, ¿y como qué pensaban?
Ahí sí es cuando ya buscan la atención y ya llegan al oncólogo con un ojo prácticamente saliendo. Por eso aquí te decía, el tratamiento es multidisciplinario. Todos tenemos que pelear esta guerra sin cuartel, y esto incluye también a los oftalmólogos. Estos oftalmólogos nos ayudan muchísimo para el diagnóstico temprano y para conservar la visión. Oye,
Marco, diagnosticó una mamá escuchando el programa... Sí. Retinoblastoma en su hijo, porque el oftalmólogo César Sanz Galeán estaba aquí un martes, y cuando él dijo que muchas veces el retinoblastoma sale en una foto, le tomas una foto a tu hijo y de repente en uno de los ojos le sale un destello de luz blanca, la mamá se acordó que el fin de semana había visto una foto de su hijo así, lo llevó al oftalmólogo y era un retinoblastoma.
Sí, totalmente. Es tan frecuente esto que incluso existen ya aplicaciones, apps en la App Store, en donde tienes la forma de ver la famosa lucecita, porque tristemente las nuevas fotografías digitales tienen el quitar ojo rojo. Para que le tomen fotos a sus hijos, traten de quitar ese filtro del ojo rojo, porque al quitar el ojo rojo te quita la posibilidad de ver la lucecita. Pero bueno, hay aplicaciones que lo quitan automáticamente, y sí, es muy, muy importante ver las fotos y también ver el desarrollo de los niños, porque no es normal que un bebé haga viscos. Al menos si tiene menos de un año y empieza a hacer viscos, llévalo al oftalmólogo a que lo revise, porque ese visco puede ser la manifestación de que esté empezando también con un retinoblastoma, no solo la lucecita roja, sino también este estrabismo que pueden presentar estos bebés.
Bueno, yo pecaría de decirle a todos ustedes cuentavientes que si algún día su hijo tiene alguno de estos síntomas, sudoración excesiva en la noche, cansado, desanimado, desganado, pálido, está perdiendo peso, tiene fiebre y no se le termina de quitar, trae una bolita, no desaparece la bolita, le duele la cabeza, se le saltan los ojos, cualquier cosa rara, directamente yo lo llevaría con un pediatra oncólogo, sin tomar el riesgo de que mi pediatra se le vaya el diagnóstico y yo pierda tiempo. Marco, qué placer tenerte en el programa. Marco es una eminencia en la oncología pediátrica, miembro del International Society of Pediatric Oncology y del Grupo de Pediatría Oncológica Integral. Estás en la Ciudad de México, Marco.
Sí.
¿Y dónde te encuentran? Veo aquí Pediatría Oncológica Integral en Facebook, Pediatro
Hoy. L. Es una I de integral.
Ah, pediatro I. Sí. O sea, pediatro I en Twitter. Marco Onco-Ped. Y está en el 53. 5340000, y le pueden mandar un mensaje igualmente a pediaoncologica@gmail.com. Marco, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, Marta, Rebe. Hombre. Es un placer para mí platicar aquí con ustedes. Y podríamos echarnos años en esto.
Sí, no, eres un gran explicador, pero lo más importante, cuentavientes, es que ustedes tengan información para que tomen mejores decisiones en su vida. Y hoy, que es el Día Internacional del Cáncer Infantil, para todos los que tienen hijos, no es asustarlos, es simplemente darles los recursos para que cualquier cosa que se ofrezca, ustedes sepan reaccionar y sepan qué hacer. Gracias, Marco.
No, muchísimas gracias.
A ti. Bueno, a ver, cuentavientes, para todos ustedes que tienen todas las fotos de sus hijos en el celular y no hay ni una foto del niño impresa, bueno, déjenme decirles que hicimos en Bebemundo un álbum increíble para que pongan sus fotos y en 18 años o en 15 o en 12, pues el niño pueda ver sus fotos de cuando era chiquito. Es el álbum de Mi Bebé. Van a poder también escribir y guardar los momentos más importantes del crecimiento de sus hijos. Está a la venta en Amazon, en Gandhi, en nuestra tienda en línea en bebemundo.com, donde en su compra van a recibir aparte una increíble alegría. Se llama el álbum de Mi Bebé. Y lo pueden buscar en Amazon, Gandhi y en bebemundo.com. Con esto vamos a hacer una pausa y más adelante, todos los que aman los perros, les traje un picudazazazazazo. Va a estar con nosotros Garrett Wing, desde Miami, Florida. Es el fundador de American Standard Dog Training, es un entrenador de perros. ¿Cuáles son los perros más difíciles de entrenar? ¿Cuáles son los perros de que, a menos que tú seas un perro, no debes de tener? ¿Y cuáles son los más dóciles? Más adelante, W Radio, después del corte. No se vayan.
¿Te quedaste con dudas? Entra en bebemundo.com y aprende más de nuestros especialistas.